Voz, en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Catalina Botero, que es decana de Derecho de la Universidad de los Andes, con Darío Vargas, que es consultor político y analista, con Sergio Araújo, miembro del Centro Democrático, y con José Miguel Santamaría de la Corporación Pensamiento Siglo XXI. Hay un debate jurídico con respecto al hecho de que hubiera sido despojado de su curul Antanas Mocus, el exalcalde de Bogotá. Recordemos que lo que falló la justicia tiene que ver con el hecho de que el doctor Mocus figura como el representante legal, o figuraba como representante legal de Corpo Visionarios, una entidad que firmó contratos con el Estado dentro de los 6 meses anteriores a la elección del doctor Mocus, cosa que está prohibida por la ley. Es verdad que él era representante legal, pero él no firmó los contratos. Bien, el doctor Mocus aceptó inicialmente que se había quedado sin su escaño, un hombre que obtuvo más de 500.000 votos, además hay que decirlo, para llegar a la Cámara Alta Colombiana. Bueno, ahora resulta que el doctor Mocus, por intermedio de su abogado, que es nada menos que el ex candidato presidencial y ex ministro y gran jurista, Humberto de la Calle, pues ha interpuesto una acción de tutela. Y lo que dice el doctor de la Calle, esto con el hecho de que le puedan devolver, en restituir la curul al doctor Mocus, lo que dice Humberto de la Calle es que no hay ninguna prueba de que el senador Mocus hubiera incurrido en ninguna inhabilidad prevista en la Constitución, que para todo el mundo era claro, porque Mocus nunca firmó un contrato, que desde el año 2006 la representación legal de la contratación, de Corpo Visionarios, pues la tenía el director ejecutivo de esa entidad, que se llama Henry Murraín. Y además dice lo siguiente el doctor de la Calle, y leo las declaraciones que dio: Antanas ni gestionó ni celebró contratos. A nadie se le hubiera ocurrido que el señor Mocus estaba firmando contratos cuando él era como el patriarca moral de Corpo Visionarios. De hecho, muchos de esos contratos fueron firmados con oficinas públicas de alto rango, cuyas oficinas jurídicas jamás pusieron en duda que la representación jurídica, y perdón por la repetición, la tenía Henry Murraín y no Mocus. Eso ha dicho de la Calle. Bien, ¿qué va a pasar con esta tutela? ¿Será que va a prosperar? ¿La van a fallar a favor? ¿O eso se va a hundir? Doctora Catalina Botero.
Pues mire, Juan Carlos, dos cosas que me parecen importantes. La primera es que es realmente complaciente ver que un líder político de la talla de Antanas Mocus, cuando recibe una sentencia tan complicada como esta, que es una sentencia de nulidad electoral, en lugar de acusar a las cortes y decir que está siendo perseguido y que esto es una conspiración en su contra y poner a miles de personas en Twitter a insultar a los jueces, lo que haga es decir: mire, yo respeto las instituciones, fui elegido por un número de personas, voy a acudir al ordenamiento jurídico, voy a usar los mecanismos que existen dentro de un ámbito institucional, con un enorme respeto. Es que así es como todos deberíamos, o los, por lo menos los que no queremos llegar a la situación dramática de Venezuela que ustedes acaban de mencionar, pues creemos que hay que fortalecer las instituciones, y la manera es hacer eso. Entonces a mí eso de entrada me complace, porque creo que es un debate que se puede dar en términos jurídicos con una enorme altura. Hay 4 argumentos fundamentales de la tutela. Yo creo que hay 2 que se pueden debatir. Hay gente que está más o menos de acuerdo, pero me parece que hay 2 que son muy fuertes. El primer argumento es que todo el mundo, y probablemente no alcance en un tiempo tan corto, y usted me va a interrumpir, y mis compañeros de mesa pues se impacientarán, y usted me avisa cuando corto, pero hay un argumento que a mí me parece clave, que es el de la segunda instancia. Todas las personas, por el derecho internacional, todas las personas tienen derecho a que cuando hay un juicio severo que les impone una restricción penal o la pérdida absoluta de derechos políticos, o por ejemplo, como en este caso, la que se anula una elección, haya una segunda instancia con alguien que sea capaz de revisar todos los aspectos de la primera decisión para, digamos, revocarla si fuera el caso. Lo que está pasando en este momento en el Consejo de Estado es que se anula el derecho a la segunda instancia para revisar la anulación de la elección de Antanas Mocus. ¿Por qué? Porque una sala del Consejo de Estado, que es la sala de la pérdida de investidura, dijo: no se constituyó la causal de pérdida de investidura. Es cierto que él era el presidente, pero había delegado toda la responsabilidad penal, no gestionó ni celebró contratos. Eso lo dijo el Consejo de Estado en una primera instancia, y eso se apela para que la sala plena decida. Entre esa primera decisión y la apelación, que no se ha decidido por la sala plena, actúa lo que se llama la sección quinta del Consejo de Estado. no a la sala penal, perdón, la sala de lo contencioso administrativo. En la mitad actúa la sección quinta, aparece la sección quinta y dice, ay, sí se configuró la causal, hay nulidad electoral. Y según una norma jurídica que se está usando en el Consejo de Estado, esa decisión de la sección quinta sería obligatoria para la sala plena. Es decir, la sanción en virtud de la cual se pierde la curul no tendría apelación, porque la sala plena estaría obligada a seguir lo que dijo la sección quinta. Por lo tanto, no habría una segunda instancia. Por lo tanto, se viola el derecho internacional de los derechos humanos, se viola el artículo 29 de la Constitución, que dice que todo el mundo tiene derecho a una segunda instancia. Entonces, no le voy a explicar los otros argumentos que son más complicados y más debatibles, pero este en particular debía tener alarmados a todos los miembros del Congreso de la República que tramitaron una ley que garantizaba la segunda instancia en los procesos de pérdida de investidura. Tal y como se está tramitando este proceso de mocus, quedaría anulada la segunda instancia en todos los casos en los cuales intervenga una sección como la sección quinta y diga que sí se configuró la causal de inhabilidad. Entiendo que puede ser complicado para quienes no son abogados, pero lo que quiero decir con esto es, anula la segunda instancia, que es un derecho constitucional de los congresistas.
Sí, simplemente lo que está diciendo usted es que según el derecho internacional, pues derecho universal, pues por ponerle otro nombre, lo cierto del caso es que cualquier persona, cuando es objeto de un fallo adverso, pues tiene derecho, debería tener derecho a una segunda instancia, es decir, a otro tribunal, a otro juez, para poder impugnar ese primer fallo, y en este caso esa posibilidad no existe.
Exacto.
Ese es en resumidas cuentas el asunto, ¿no es verdad?
Muchas gracias por la traducción.
¿Y ahora qué decimos nosotros?
No, ahora nada.
Ahora hablemos de las pensiones.
Doctor Sergio Araújo, ¿usted cree que eso, ese argumento, bueno, es un argumento sólido, pero usted cree que eso prosperará, es decir, que esa tutela prosperará?
Mire, de lo que acaba de decir la doctora Catalina, a mí me parece que lo más importante es resaltar el inmenso valor que tiene que en un país como Colombia, donde todo lo ponemos en duda, el doctor Mocus, en efecto, y yo también lo aplaudo, haya salido rápidamente a decir que acata plenamente, sin ningún escándalo adicional, lo que fue el fallo que le despojó de la investidura. Pero sobre eso hay que decir varias cosas. Lo primero es que en Colombia la representación legal en una sociedad es intuito personae, es decir, uno puede delegar la función, pero no la responsabilidad. Y el doctor Mocus era el representante legal de corpovisionarios, y el verbo gestionar o no gestionar no puede ser el que lo exima de la responsabilidad que él adquirió cuando asumió la representación legal. Uno, la función la puede delegar, pero la responsabilidad es absolutamente imposible. Y imagínese usted, si eso fuera así, haría carrera entonces que en todas las alcaldías y los institutos y todas las entidades nacionales, todo el mundo delegaría la función de ordenación del gasto, y entonces se robarían la plata con cualquier chofer que pusieran, o cualquier secretaria o cualquier persona que, sin saber la inmensa responsabilidad que le están endilgando, recibiera la función de firmar como ordenador del gasto contratos y todo eso. Y el día de mañana, cuando los alcaldes corruptos del país, que los hay, o los gobernadores o los secretarios o ministros o viceministros fueran investigados, entonces sería una persona que no ha entendido el alcance de sus responsabilidades el que iría preso, y no el verdadero ordenador del gasto o el verdadero representante legal. Es decir, a mí me parecería gravísimo que llegáramos a la conclusión de que el doctor Mocus fuera exonerado de la pérdida de su curul porque aquí entendiéramos de una manera distinta a como lo entendió el fallo. Yo creo que el fallo fue absolutamente correcto, y en ese sentido creo que apelar, yo creo que el doctor Humberto de la Calle tiene clarísimo esto que yo acabo de decir, pero apelar es un acto de propaganda, porque el doctor Mocus es un gran propagandista político, y Humberto de la Calle sí que le caería bien un triunfo, y no me extrañaría que decidieran optar en el Consejo de Estado por devolverle la curul, porque eso es políticamente correcto en Colombia, porque Mocus es una figura que la gente lo quiere, incluso quienes no estamos de acuerdo con él, no hemos tenido más remedio en la vida que respetarlo y que aplaudir actitudes ejemplarizantes y ejemplares de él. Y creo que él es simbólico y es una persona que goza de la simpatía incluso de sus adversarios políticos. Yo realmente consideraría una terrible pérdida para la respetabilidad institucional del país que al doctor Mocus se le devolviera la curul después de que la Cámara de Comercio de Bogotá certificara que el día que se firmaron los contratos, y yo sí no me refiero en nada al verbo gestionar, porque eso de gestionar o no gestionar a mí me parece increíble incluso que aparezca en una norma, pero me parecería terrible que después de que la Cámara de Comercio certifica que él es el representante legal de la sociedad, se acogiera a la tesis de que él delegó la representación legal porque él era simplemente el gran patriarca y que el otro era el representante jurídico. La figura de representante jurídico no existe sino cuando se le entrega a un abogado un poder para que trabaje en un proceso, y este no es el caso. El representante legal de una sociedad, de una empresa, de cualquier entidad identificada con un NIT, es quien responde por todo lo que allí sucede, así como el gobernador es el que responde por todo lo que pase en la ejecución del gasto que tenga a su cargo, así delegue la función de firmar en otras personas. Así que yo sí creo que sería nefasto que pasara lo que todo el mundo que simpatiza con el doctor Mocus está esperando. Yo creo que la simpatía personal con Mocus es una, y lo que pasó aquí con el fallo tiene que ver con la respetabilidad institucional del país. Ahora, hay que recordar que el doctor Mocus lo que está peleando es recuperar la credencial, porque la credencial hoy está perdida, y se recupera en el caso de que haya una, en segunda instancia, un fallo distinto al que hubo en primera instancia. Yo no estoy de acuerdo con que el hecho de que ese fallo le haya validado lo que era lógico, porque es que el doctor Mocus no debió haberse podido ni inscribir, vaya a interrumpir el efecto que tiene en la segunda instancia de la sala que estudia pérdida de investidura. Yo creo que en cambio sí se crea un precedente, porque está claro que el representante legal es quien tiene que responder, y que eso básicamente en derecho, y no porque la norma interrumpa al otro, es lo que garantiza que no deba suceder.
Darío Vargas, ¿cree que usted que tiene razón en esa acción de tutela el doctor de la calle y el doctor Mocus? ¿Están si fallan a favor de la tutela, como dice Sergio Araújo, se sentaría un precedente nefasto? Palabras de él.
Obviamente se está recurriendo a mecanismos legales, se está recurriendo a lo que contempla la Constitución en las normas. No sé si, Catalina, si eso se puede decir o estoy repitiendo. Constitución en las normas. Sin embargo, yo sí tengo una opinión que, curiosamente, lo digo por segunda vez, el otro la dije fuera del aire, me acerca a Sergio Araújo. A mí me simpatiza mucho lo que ha hecho Antanas Mocus en la política colombiana. Definitivamente no solo ha sido un aire fresco el que ha traído y ha obligado a una reflexión sobre muchos de los temas que nos atañen, desde luego en particular la corrupción. Sin embargo, aquí sí me parece, y estoy pensando en términos, llamémoslo económicos, a diferencia de Sergio, no creo que sea un problema de representatividad legal, sino finalmente el Corpo Visionarios, todos sabemos que era una entidad mocusiana con Mocus a la cabeza, y sí creo que es difícil desligar, aún así sea por su imagen de patriarca limpio y sano, y él mismo lo dice, yo no creo haber cometido ningún error. Yo sí creo que hubo un error al contratar en su momento con la gobernación de Cundinamarca. Sí creo que hubo una... No voy a decir, ni siquiera voy a hablar de laxitud, pero sí hubo una omisión que me parece que debe ser tenida en cuenta. Estoy, dando un punto de vista que se acerca mucho a eso que en derecho, y perdónenme que me meto en el terreno del toro, pero en derecho se llama el último beneficiario. ¿A quién beneficia finalmente un contrato? ¿A quién beneficia en última instancia una adjudicación? Y me preocupa que aquí sí, definitivamente, Antanas tenía esa posibilidad. Y vuelvo, repito, y quiero ser insistente en eso, me parece que voy yendo un poquito más, inclusive más allá de lo que dice Sergio, Antanas ha sido muy sano para la democracia colombiana, ha sido muy loable sus tareas, han sido muy significativas las campañas que ha realizado en las múltiples actividades que ha realizado, desde la bajada de los pantalones en la Universidad Nacional. Todo su recorrido político ha significado poner en contradicción muchas de las cosas que para muchos es evidente y clara, y él las hace caer en cuenta con su actitud y con sus campañas.
Yo quiero aprovechar para hacer un paréntesis, si me lo permite, antes de que hablen los compañeros. Miren, aquí hay una realidad democrática, que son los 500.000 votos del doctor Mocos. En la antigua Grecia eso lo habría exculpado de todo, pero en el sistema institucional colombiano, los 500.000 votos son impresionantes, pero no lo exculpan. La realidad legal es que se equivocó. Y yo creo que el mayor ejemplo de esa corrección simbólica que ha caracterizado a Mocus y a sus seguidores sería que él mismo en algún momento reconociera que se equivocó. Ese sería el mayor ejemplo y el mayor legado que podría dejar este paso de Antanas Mocus por el Congreso.
Y en esa medida, permíteme, José Miguel, en esa medida creo que la tutela, que por lo que acaba de expresar la doctora Botero, tiene validez constitucional y jurídica, es una sorpresa.
José Miguel Santamaría.
Sí, mire, yo fui representante legal de una entidad financiera durante 25 años. Éramos 15 representantes legales y todos sabíamos que cualquiera de los 500 personas que trabajaban en esa entidad hacían un negocio que no estaba bien hecho, y sabíamos que teníamos que responder porque éramos los representantes legales, y yo creo que así funciona la ley. Entiendo que bajo una tutela puede haber unas consideraciones donde puedan de golpe echar para atrás eso, pero yo lo que pienso es que él hizo mal, él no se debió haber presentado, él debió haber sabido que tenía eso, y yo tampoco considero que sea tan faro moral. Así, a mí una persona que pele el trasero no se me hace que sea una persona mucho que...
No, yo dije simbólico, no faro moral.
Que me cambie a mí
la
vida.
Yo dije simbólico, no faro moral.
No, yo pienso muy diferente, y lo escribí en un artículo, y salió en un artículo en 5 partes, diciendo que yo sí no considero que sea tan faro moral, pero lo que sí es cierto es que la representación legal es la representación legal y así debe funcionar.
Eso es absolutamente...
Yo creo que ahí hay dos cosas. Primero, sobre si es o no faro moral, pues no hay la menor duda yo creo que ninguna persona que se refiera a Antanas Mocus sobre su rectitud en materia, digamos, de ética política. Uno puede estar o no de acuerdo con esos actos simbólicos, pero nadie puede decir que ese señor nunca ha cometido siquiera un delito, digamos, o una falta disciplinaria. Mocus es una persona que cambió la cultura política de una ciudad en una administración. Eso es exótico. Simplemente a partir de simbolismos. Entonces sí, a mí hay ciertas cosas simbólicas de Mocus que tampoco son de mi agrado, digamos, pero lo hace de una manera tal que logra transformaciones culturales que son buenas y son sanas y son oxigenantes para la democracia. Pero sobre eso podemos discutir más o menos. ¿Por qué si hay un problema con la segunda instancia? Porque la ley que crea la segunda instancia en la pérdida de investidura dice que el primer fallo, y en este caso lo que está diciendo el Consejo de Estado, es que el primer fallo que queda en firme es el de la sección quinta, es decir, el que anula la curul, hace tránsito a cosa juzgada y vincula el siguiente fallo. Entonces, si el siguiente fallo es la apelación de la pérdida de investidura, no pueden decir que no se configuró la causal de pérdida de investidura porque ya el primer fallo hizo tránsito a cosa juzgada.
No
sé si
me estoy... Yo entiendo el argumento y estoy de acuerdo. Lo que no creo es que eso esté castrando...
No hay derecho a segunda instancia. Olvídate del caso de Mocus. En cualquier otro caso en donde en pérdida de investidura digan ese congresista no configuró la causal, y la sección quinta del Consejo de Estado diga si hay configuración de la causal en la apelación, o al revés, que en la primera instancia de la pérdida de investidura digan hay configuración de la causal y en la sección quinta digan hay configuración de la causal, cuando apeles ya esa apelación no tiene sentido.
Ya no es congresista.
Y la sala de lo contencioso administrativo no podría revocar la pérdida de investidura.
Así es.
Porque, por lo tanto, no tienes derecho.
Claro,
a la
segunda instancia. Claro, yo con lo que no estoy de acuerdo es que eso le esté quitando ningún derecho, porque es que en efecto no era congresista.
Ah, porque tienes derecho a la segunda instancia. No, yo lo que creo es que tienes... Pero independientemente de esa discusión que me parece que
tendría
es importante...
Tendría derecho a la segunda instancia,
me claro, gustaría sí, pensar si nosotros tuviéramos esta, hubiéramos tenido esta discusión, si no hubiera sido Moco, si no hubiera sido una fundación por allá en algún departamento lejano, ¿no es cierto?, con otro senador... Y si estaríamos acá peleando para que el otro senador volviera porque tenía unos contraticos.
Déjame decirte los argumentos que son importantes. Primero, lo de segunda instancia, yo creo que hay que defenderlo para Mocus y para cualquier persona. No importa el crimen que haya cometido o del cual haya sido acusado.
Me encanta oír a la doctora Catalina Botero diciendo eso porque, mire, aquí se ha luchado mucho por el derecho a la segunda instancia. Y hay una cantidad de gente condenada en Colombia que no tuvo segunda instancia.
Tiene toda la razón. Y yo creo que eso es una violación de la Convención Americana. Y se lo he dicho a algunas de las personas.
Eso es una violación absoluta de la Convención Americana. Eso sí, no hay ninguna duda.
Por eso hay una reforma constitucional que lamentablemente solamente es a futuro, pero que yo creo que debería incorporarse de alguna forma
pero para aquí, resolver. Pero aquí nuestro sistema defiende el bloque de constitucionalidad para unas cosas, para otras dicen que no, se atreven a decir que sí, pero no retroactivamente, y todo tipo de exabruptos.
Para todas las personas, condenadas por cualquier delito.
Yo también.
No importa la gravedad del delito, porque creo que es un derecho que alguien revise que cuando uno lo condena. Pero déjame decir una segunda cosa que es lo que es el que tiene que ver con los contraticos. Es cierto que se corre un riesgo si se hace la interpretación más restrictiva de las inhabilidades. Pero la verdad es que es un principio general del derecho, también como el de la segunda instancia, la interpretación restrictiva de las inhabilidades. ¿Qué dijo el propio Consejo de Estado? Sobre esta base es que Mocus operaba. Mocus delega la representación, hay un problema de cuándo se hace público, pero Mocus delega la representación legal, y él se queda como presidente delegando la representación legal de la gestión. Mire lo que dice el Consejo de Estado, en una sentencia de sala plena, dice... No basta señalar que determinada persona se desempeñó como representante legal de una sociedad que celebró contrato con una entidad pública para que se configure la causal de inhabilidad, sino que debe demostrarse cuáles fueron concretamente las actividades realizadas para el logro del negocio, bla, 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 bla. Sobre esta base operaron.
Es una pirueta de interpretación bien compleja, ¿no? Pero eso es decir que no basta parecer, sino que hay que ser.
Pero
o
es una sentencia del 2008, y sobre esta base se podía...
Impresionante.
Es de buena fe operar sobre la base de la jurisprudencia. Y yo creo que es de buena fe defender los derechos políticos a través de los mecanismos institucionales, que es lo que Mocus está haciendo.
Pero como en Colombia la jurisprudencia que vale no siempre es la última, hay jurisprudencia de otros años que dicen que la Cámara de Comercio es la que certifica que la persona sí es o no es el representante legal.
Pero no basta con que sea, ni siquiera basta con que sea representante legal. Tiene que haber gestionado ese contrato.
Es que ese es el verbito que a mí no me acomoda. Porque es que eso de gestionar sí que es bien subjetivo, ¿no?
Catalina, tengo una pregunta adicional sobre la segunda instancia. En algunos casos, en particular los actuados por la Superintendencia de Industria y Comercio, y creo que la Superfinanciera también, las decisiones que toma el superintendente no tienen segunda instancia, sino dentro del mismo.
Se aplica el derecho a la segunda instancia básicamente a casos de sanciones penales o de la gravedad de sanciones penales como la pérdida de derechos políticos o como la pérdida de una curul.
Listo. Entonces, o sea, en este caso de
Catalina, le voy a decir una cosa y a todos los compañeros. El primer caso de pérdida de investidura fallado en Colombia fue exactamente igual al del doctor Mocus. Y la jurisprudencia que quedó fue exactamente la contraria a lo que está diciendo esa de 2008. La primera persona que en Colombia perdió la investidura, la perdió porque ya no era representante legal, pero en la Cámara de Comercio no lo radicaron, a pesar de que tenía el recibido de la renuncia desde una fecha anterior. Y sin embargo, se dijo que era lo que la Cámara de Comercio dijera.
¿Quién era?
Hay que buscar en los libros, pero se lo garantizo.
Vamos a buscar.
Sí, yo lo que creo es que si él le gusta dar ejemplos, ¿cierto? Pues este sería el mejor ejemplo.
Este es el momento del ejemplo. Decir, es que, oiga, porque el ejemplo no es en la victoria, sino en las derrotas.
Sí, oiga, el ejemplo fue, nos equivocamos.
Pero es que no creen.
Y tomen la plata de vuelta de los votos, los 3,000 millones o 2,800, gobierno que usted me devolvió, ¿cierto? Que usted me entregó de reposición de votos. ¿Cierto? Y sí, me equivoqué.
Lo que pasa es que no cree que se equivocó, porque había una jurisprudencia que le permitía una interpretación restrictiva de esa causal, de esa inhabilidad constitucional, que dice que si él no gestionó el contrato, pues no estaba en curso la inhabilidad. Mire, no gestionó el contrato.
Doctora Botero, pero sí, el principio de la doble instancia del que habla usted es perfectamente válido, está consagrado en el derecho internacional, pero seamos realistas, sí. Todos los políticos en Colombia, Y entonces ahí sí habría que hacer la excepción del doctor Mocus, todos. Y los abogados y los ingenieros saben, por ejemplo, que si los nombran ministros y tienen acciones en una compañía constructora o en un despacho de abogados, el caso del doctor Humberto de la Calle, por ponerlo, y que es el abogado del doctor Mocus, él sabe perfectamente, y cualquier persona sabe, que si va a estar en el gobierno, pues tiene que vender las acciones de la bufete de abogados donde está, o las acciones de una compañía donde está, etcétera, etcétera, para no ir a incurrir en, para no tener ningún problema.
Ahora,
la pregunta es, ¿por qué el doctor Mocus no sabía eso? Es probable que no lo supiera, pero entonces ahí no funcionaría, doctora Botero, ese principio jurídico que dice que la ignorancia de la ley no excusa su incumplimiento. Es decir,
pero pues, porque no hay ignorancia de la ley, lo que hay es una interpretación restrictiva de una inhabilidad. Las inhabilidades dicen uno que no puede hacer. O sea, que si uno quiere ser elegido, hay cosas que no puede hacer. Sí. Esas cosas que uno no puede hacer, o sea, que el derecho prohíbe para que una persona pueda ser elegido, deben ser interpretadas de manera restrictiva. La Constitución expresamente dice, no puede ser elegido quien gestionó o celebró contratos con el Estado 6 meses antes de la elección. Él lo que dice es, yo delegué la representación legal, mi presencia en ese sentido era simbólica, yo ni gestioné ni celebré contratos con el Estado 6 meses antes de la elección. Me parece una interpretación legítima, de buena fe, que utiliza un principio general del derecho, que es el principio de interpretación restrictiva de las inhabilidades.
Muy bien. Bueno, tenemos que hacer una pausa y ya volvemos. 8:04.
Ya regresamos en Voz.